Buenos días y bienvenido, Carlos.
No, gracias a ustedes y la verdad que los felicito, se lo decía recién en privado, la radio es realmente hermosa. Y además les quiero agradecer porque por esto de la diversidad de palabra, ¿no? Está muy bueno que podamos todos los candidatos sentarnos en Radio Nacional, no importa la idea política que se tenga. Por eso, doble felicitación, una por el estudio y por ustedes, por supuesto, y la segunda por la apertura.
Bueno, gracias, Carlos. Bueno, en esta recorrida hoy por la zona centro, contanos un poco cómo arrancaste, cómo empezaste la campaña ya para el 14 de noviembre, si bien, bueno, lo que veíamos es que las elecciones de Neuquén del domingo de alguna manera llevaron y concentraron, ¿no?, la atención en esas elecciones de concejales. Y bueno, y ahora hemos visto, ¿no?, esta semana ya firme, fuerte y ya en muy poquitos días para las próximas elecciones.
Sí, en realidad arranqué, la primera de las PASO fue una campaña muy cortita, la hice en 20, 25 días y además la hice equivocadamente sábado y domingo. O sea, viajé al interior, pude viajar solamente a dos o tres lugares, incluso llegué mediodía, estuve en Zapala, y después nos agarró el temporal de nieve, ¿te acordás? Así que fue muy difícil llegar a otros lados, no llegué a ningún lado, llegué solamente mediodía a San Martín, medio a Villa Langostura y medio a Zapala, pero la verdad hicimos una gran elección en 20 días, logramos casi 47 mil votos.
Claro, el discurso llegó, a pesar de quizás la presencialidad o el territorio no estuvo tan presente, el discurso llegó.
Pero fíjate dónde llegó. Llegó a Neuquén, Centenario, Plotier, o sea, la zona de la confluencia. Para que tengas una idea, en la zona de la confluencia sacamos de los 47 mil votos, sacamos aproximadamente 43 mil votos. O sea, 5.000 sacamos, 4.000 sacamos solamente en el interior. Por eso arrancamos más temprano, fui a lugares donde no había ido, como el norte neuquino, recorrimos todo el sur y la verdad que nos encontramos con una sorpresa increíble en el sur. Para que tengas una idea, en San Martín había sacado 400 votos y ahora hemos tenido reuniones con aproximadamente unos 2.000 vecinos. Así que estoy muy, muy, muy contento, la verdad. Jovato, pero contento.
Bueno, Carlos, sí. Está también nuestro compañero Edgardo Ubillos desde su casa. Edgardo, los
Hola,
presento.
Carlos,
buenos días.
¿Cómo te va?
Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días.
Un placer.
Igualmente para mí, ¿eh? Igualmente
¿cómo,
para
¿cómo,
mí.
¿Cómo te ha recibido la gente y a partir de esta recepción y de esta recorrida que has tenido en el interior, ha cambiado tu discurso, tu forma de pensar o de ver las cosas? ¿Cómo ha sido ese encuentro, ese contacto?
No, mira, el contacto ha sido increíble. La gente, por supuesto, que mi discurso es el de hace 15 años, vos lo conocés en la radio, no armé un discurso político y creo que eso es lo que reconoció la gente, ¿no? Que cuando me siento en una reunión o con comerciantes o con vecinos, me dicen, usted dice lo mismo que dice en la radio. Y sí, yo no tengo un discurso político. Yo tengo el discurso como, a ver, es como si yo mañana te hago una nota a vos. Siempre digo lo mismo a cada lugar que voy. A mí me encantaría hacerle, Romina es tu nombre, ¿no?
Sí.
A Romina, vos, una nota al revés. Que el que te haga la nota sea yo y que me diga, ¿sabes qué, Carlos? Me convenciste, me voy a meter en política. Y no importa de qué partido, no importa de qué partido. Porque en algún momento tenemos que cambiar. No puede ser que haya gente que viva hace 25, 30 años en la política. Y la diferencia entre nosotros y ellos, ¿sabes cuál es? Que nosotros sabemos lo que nos cuesta ir a comprar, o mejor dicho, ir a cobrar una publicidad, o tener que ver si este año me contratan o no en la radio, o el comerciante que nos está escuchando, que el tipo abre el negocio a la mañana, no sabe si va a entrar o no va a entrar gente. Me parece que necesitamos más gente que sepa lo que es pagar un sueldo. Y la gente me recibe muy, pero muy bien. ¿Vos sabés qué? Lo que pasa es que la gente en el interior me recibe como si fuera a hacer un programa. No entendió todavía que soy candidato. O sea, me recibe como periodista. Y recién ahora se están dando cuenta que soy candidato. Así que no he recibido muchas puteadas, así como hablo yo. No, la gente me recibe bárbaro. Lo que pasa es que tampoco tenemos tiempo para ir a todos los lugares y yo no quiero que la gente se ofenda, pero bueno, tenemos determinados tiempos para cada uno de los lugares y por eso estamos hasta el viernes acá en Zapala.
Respecto de los resultados, Carlos, vos, bueno, fue no sé si una sorpresa o se mostró, fue una de las lecturas de la muy buena elección que habías hecho en las PASO. Me imagino que eso obviamente está para las generales. Ahí decías vos, ¿no? Voy a recorrer un poco más el interior, pero también tuviste muy buenos resultados en el interior.
Sí, sí, sí. La verdad que cuando a mí me preguntaban, ¿y qué resultado pensás que vas a tener? De paso, a ver, es como, insisto con esto, Romina. Si vos mañana te presentás y yo te digo, ¿cuántos votos crees que vas a sacar? No tenés idea, porque vos sos de radio. ¿Entendés? Ahora, cuando ves 47.000 votos en 20 días, y ahí te entusiasmás. Y yo creo que vamos a hacer una gran elección ahora el 14, una gran elección. Por lo que te decía recién, he llegado a lugares que no había podido recorrer, no había podido hablar. El recibimiento de la gente que quiere involucrarse, gente común y corriente que quiere involucrarse. Quiero mandar un saludo enorme a la policía, ¿eh? No me quiero olvidar de esto porque para mí es un honor. Una de mis leyes cabecera va a ser la ley AIGO, que es devolver la dignidad a la policía. Y la verdad que, por ejemplo, me pasó en Chosmalal. Mira, me pasan cosas. ¿Tenemos un ratito para que te cuente algunas cosas?
Sí.
Me pasan cosas que.
Es muy de radios.
No, por eso. Me pasan cosas que si nos pasaran a vos, al chico que está del otro lado, al operador, a cualquiera, es como caricias al alma. ¿Viste que cuando vos ganás un Martín Fierro decís, económicamente no me representa nada, pero es una caricia al alma? Me pasó que, por ejemplo, en uno de los ingresos a Chosmalal, salieron corriendo dos o tres policías y me decían, Carlitos, gracias que haya venido, gracias que se acuerde de nosotros. Una señora no vidente que me quiso, quería que la abrace nada más. Me da ganas de llorar cuando pasa esto. Vos sabés que me puse viejo y sensible, ¿no? Y te pasan esas cosas que te movilizan. Y decís, bueno, evidentemente no me equivoqué. Y no necesito vivir de la política. No necesito porque, gracias a Dios, estoy muy bien económicamente, muy bien laboralmente, pero no quiero que mis hijos se vayan del país.
Hacés referencia a la policía y me parece que también, para destacar o en la diferencia con otros espacios, ustedes plantearon en concreto proyectos que van a plantear, que van a presentar en el Congreso de la Nación. Uno es el proyecto AIGO. Recordanos cuáles serán los demás.
Tengo varios, pero los que me parecen así más importantes y que deberían salir inmediatamente es mi primer trabajo, se llama uno de los proyectos, que tiene que ver con esto, con el chico que quiere buscar su primer trabajo y que le piden experiencia. ¿Qué experiencia va a tener un chico que por primera vez va a trabajar? Entonces el proyecto incluye la presencia del Estado, donde el Estado le va a ofrecer a las empresas a ese chico, pero no, porque claro, pasa otra cosa, la empresa te dice, me estás metiendo en un problema porque yo lo tomo a este chico y después, si no me gusta, ¿cómo lo he hecho? ¿Le tengo que pagar doble indemnización? Entonces, no, va a volver la figura del aprendiz. Vos sos muy joven y quizás no recuerdes, pero los más grandes
sí. No, pero tengo presente, sí.
Yo quiero que vuelva a eso. El chico que tenga 6 meses o un año de posibilidades de trabajar en una empresa. Si es un chico excelente que quiere crecer, el mismo empresario lo va a tomar porque lo necesita. Y si es un chico que te falta 3 veces por semana, va a perder la posibilidad. Y el Estado de ahí en más ya no se va a meter más porque hasta ahí te dio la mano. Otro de los proyectos importantes es que los planes sociales no pueden ser eternos. Los planes sociales tienen que tener una caducidad que va a ser entre un año y un año y medio, pero nosotros, o el Estado, porque el Estado somos nosotros, tenemos la obligación de los primeros 4 meses formarlo en una carrera de salida rápida, en un oficio de salida rápida. ¿Qué puede ser, por ejemplo, raleadores? No puede ser que tengamos que traer 10.000, 15.000, 20.000 tipos del norte a trabajar en la cosecha cuando tenemos acá planes sociales. Ese tipo tiene que saber podar, raliar, gasistas, electricistas, plomeros. ¿Viste que llama a un gasista y el tipo te dice, la semana que viene no, pero flaco, me va a explotar el calefón ahora? Y bueno, pero hasta la semana que viene no estoy. Entonces, quiere decir que hay laburos de salida laboral rápida. Pero además ahí también tiene que intervenir el Estado. Y el Estado ofrecerle a esa persona, y volvemos a lo mismo, con un tiempo de prueba para que esa persona pueda demostrar que tiene ganas de trabajar. Pero además, con lo que yo te aporto a vos como plan social, se lo voy a aportar al empresario para que no pague la carga social o la carga laboral. Entonces, el empresario solo le va a tener que pagar el salario. Y después, al tiempo, va a determinar qué. Otra cosa que me parece muy importante, que también vamos a presentar, dos más te cuento, tenemos muchas, pero dos más te cuento que tienen que ver con el trabajo, préstamos a las pymes. fundamental llamar incluso a las pymes que quebraron. Entonces yo te voy a dar este préstamo, bueno, vas a devolver en 2 años. ¿Por qué? Porque por lo menos vas a tardar 2 años en volver a acomodarte y a levantar la cabeza. Sí te voy a pedir en contraprestación de ese préstamo de 2 años, que me lo vas a pagar, no te lo estoy regalando, te voy a pedir que por lo menos cuando empieces a volver a trabajar y levantar la cabeza me tomes aunque sea un empleado. Entonces ahí voy a tener trabajo genuino. Y a los 2 años me lo vas a devolver. A las que no están y a las que lograron mantenerse en todo este tiempo. 0 impuesto al turismo. 0 impuesto al turismo durante 2 años, que fue el que más sufrió. Y el último, que será porque mis viejos cuando yo era chico se separaron y era el único que en el colegio tenía los padres separados, me miraban como si fuera una cosa de locos, ¿viste? Así que el proyecto tiene que ver con los abuelos. Nosotros no podemos tener a nuestros abuelos como los tenemos. La jubilación mínima tiene que ser 1.5 salario vital y móvil, o sea, hoy debería ser 48.000, 49.000 pesos, y además de eso tienen que tener sin costo el pasaje urbano interurbano, sin costo, no gratis, porque no hay nada gratis en la Argentina, porque lo pagamos todos, y 4 pasajes al año para que los abuelos, no los jubilados, los abuelos, tienen que ser jubilados, por supuesto, pero los abuelos puedan viajar, por ejemplo, a ver a sus nietos a Jujuy, que no puede porque no le alcanza, porque el nieto no puede vivir, cuatro pasajes al año que los pueda elegir, y la casa del abuelo. No hogar de anciano que deja al viejo tirado ahí, no. Casa del abuelo. El Estado Nacional tiene que mandarle a provincia el dinero, la provincia tiene que hacer la casa del abuelo y el municipio de cada lugar va a tener el mantenimiento de la casa del abuelo. ¿Qué es el mantenimiento? Mantener las habitaciones limpias, el baño y una cocinera, porque esa persona va a tener que hacerle, si es diabético, comida para diabéticos, si es hipertenso, para hipertensos, así sucesivamente. Esto es lo que hay que hacer. En cada ciudad, una casa diferente. Zapala tiene tanta cantidad de habitantes, habrá tanta cantidad de habitaciones, Neuquén, que es más grande, tendrá más, pero en cada lugar tiene que existir la casa del abuelo.
Y en estos proyectos, Carlos, cuando se piensa la diagramación y se piensa el proyecto en sí, veo que hay una cuestión de presupuesto también importante que se comprometería. ¿Eso también lo han tenido en cuenta?
Y si saco los planes sociales, hago 60 casas de los abuelos, hago 5.000 pileta de natación para los abuelos. Digo, por eso tiene que ver una cosa con la otra. Tiene que ver con el cambio del tema del plan social. El plan social tiene que ir. Mira, tenés un señor que trabaja todo el día. Tiene 4 hijos. Nunca te vino a pedir nada. Pero así todo no le alcanza. Ahí le pongo la plata. Porque ese tipo no es una fábrica de militantes lo que armo. Es un señor que necesita que yo lo ayude como Estado. Y está bien que lo ayudemos. Ahora, cuando yo saco esa masa de plata que gasto de los planes sociales y lo invierto en pymes, en trabajo, todo cambia. Todo cambia. En los abuelos. A ver, los abuelos son los que hicieron grande a la Argentina. Pero los abuelos de todos los partidos, no sé si me entendés, no pasa por un tema partidario. No voy a meter a gente, abuelo de mi partido, ni le voy a preguntar a usted a quién votó. No, abuelo de todos los partidos, abuelos y abuelas. Lo que pasa que a mí mucho esto de abuelo no me gusta, porque yo soy de la época vieja donde el abuelo era el abuelo y la abuela también era la abuela y el abuelo y éramos todos iguales. Me parece que esto es fundamental. Esa masa de dinero que yo estoy gastando hoy en planes sociales la voy a trasladar en trabajo genuino.
Bien. Edgar, no sé si quedó algo más por ahí.
Sí, una cortita. Carlos, ahora que salís al interior, me imagino que algo del interior conocías, ¿no? Uh-huh. Pero el tener este contacto, el recorrer la provincia, el llegar a lugares donde, bueno, no conocías, o no te imaginabas con lo que te ibas a encontrar. ¿Cómo cambia esa perspectiva y cómo lo ves, digamos? Porque, bueno, nosotros siempre le estamos reclamando a los políticos y a todos en general, ¿no? Esta desigualdad que tenemos con la capital, así como nos pasa con Buenos Aires y las provincias o el interior. Al interior de la provincia nos pasa lo mismo con la capital neuquina, ¿no? Vemos cómo hay un crecimiento desmedido, impresionante, de lo que es la confluencia con el interior de la provincia de Neuquén, ¿no?
Dos cositas quiero decirte. Yo hace unos años hice un programa en Canal 7 que se llamaba Mira Vos, que recorrí cada rinconcito de Neuquén, todos, incluyendo Zapala, Butalón Norte, que mucha gente no sabe ni siquiera que existe, donde tenemos la cordillera del viento, que podríamos hacer molinos eólicos y energía eólica. Yo estaba haciendo un programa que, bueno, pedí licencia con Andino, que se llama Energía al Debate en A24, y hablábamos de eso, porque Neuquén tiene que aprovechar estas cosas porque se vienen las energías limpias. ¿Sabés qué me sorprendió lo que vos decís? La conectividad. La desigualdad que existe en el interior, sobre todo en el interior más profundo, donde hiciste 10 cuadras del hotel donde te alojás o 5 y te quedaste sin nada, aparece una E en el teléfono. Y comparto lo que decís, ¿sabés por qué? Porque me di cuenta que hay chicos que durante un año y medio no tuvieron clases. Yo no me canso de decir que la ministra de Neuquén es la peor ministra de educación que hemos tenido en la vida, y que tenemos un consejo deliberante lleno de, un consejo provincial de educación lleno de ñoquis. Esos ñoquis por lo menos se podían haber sentado al lado de los chicos y decirle, mira, acá te doy clases, algo, podíamos haberlo usado para algo. Y la desigualdad que vos decís es absolutamente tal cual lo contás. Y yo no quiero que pase eso. Ahora, ¿cómo hacemos? Y tenemos que hacer esto que debería pasar también desde la capital hacia el interior de nuestro país, porque esos chiquitos tienen que tener la misma posibilidad de estudio y de lo que sea que el chico de Neuquén Capital o de la Capital Federal. Y la única forma es no solamente conectividad que tiene que ver con internet, sino conectividad con los caminos. Porque hay lugares donde, sí. Por ejemplo, podemos, acá tenemos que mejorar el tema de Pino Achado. Acá tenemos que, por ejemplo, en Las Ovejas, el paso este de que está ahí nomás de Chile, hace años que nos vienen haciendo el cuento de que ya lo abrimos. Y imagínate que entrarían 8 millones de chilenos por Las Ovejas, que también se vería reflejado en Zapala. Esto que tenemos acá en Zapala, que hace muchos años cuando vine a hacer el programa de televisión, la gente acá, cuando vos lo contás en el exterior, y ni te digo en la capital federal, que la gente acá lava el agua, el auto con agua mineral, no lo pueden creer. Dice, ¿cómo con agua? Me está jodiendo. No, acá tenemos un acuífero que es increíble. Y hay que darle, a ver, si esto lo tuviéramos en Estados Unidos, yo te aseguro que vienen los chinos a ver el acuífero de Zapala. Tenemos que saber aprovechar estas cosas, ¿no? Porque no necesitamos mucha plata, lo que necesitamos es mucho ingenio, me parece.
Bien, bueno.
Acá hay un mensajito, dice, me dan ganas de votarlo ya, pero del dicho al hecho hay un largo trecho, sí. Dice Daniel. 48 bueno. Años tengo, siempre escucho lo mismo.
Amor. No, bueno, pero Daniel, yo te dije recién y te lo digo a todos los chicos, nosotros somos periodistas, yo soy periodista. Decidí meterme en esto justamente para empezar a cambiar algo. E insisto con esto, ojalá que lo pueda convencer a Daniel, a vos, a Romina. Nos tenemos que meter, chicos, porque creo que nosotros sabemos lo que es ganarse el mango todos los meses y tener que pelearla. Y me parece que, mira, recién lo dijiste vos, nosotros sabemos escuchar a la gente hace muchos años, porque nos manda mensajes, porque se queja del pozo, del intendente, de lo que fuere, y no cambiaríamos el discurso. Ojalá me vote, y ojalá, si me vota y gano, seguramente voy a tener que estar rindiendo cuentas todos los meses a la gente qué es lo que estoy haciendo y le voy a demostrar que no le estoy robando el sueldo. El otro día me decían, ¿le va a bajar el sueldo a los diputados? Primero, tengo la menor idea cuánto gana un diputado, ni me interesa, pero no le voy a bajar el sueldo a los diputados. Lo que voy a hacer es aumentar los sueldos a los jubilados, porque quiero que el tipo que anda en una bici se suba a una camioneta y no que el que anda en una camioneta se suba a una bici.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la visita y la entrevista.
A ustedes, gracias. Insisto, a ustedes por esta libertad de palabra, que mucha gente cree que si uno va a Radio Nacional no puede decir algunas cosas. Bien,
tenemos un llamado a esta hora, a ver. Buen día.
Sí, buenos días, Romina. Buenos días al candidato que está hablando. Soy Mónica.
Hola, Mónica.
Y bueno, acá escuchando y me quedaba con esto... del trabajo a los jóvenes, me quedaba con los planes sociales, con todo lo que está comentando, ¿no? Yo solo me hago una pregunta, no soy de ningún partido político, siempre trabajé, soy agente sanitario hace 28 años, entonces conozco bastante la realidad de la población, tanto en el campo como en el área urbana, y escucho siempre a los jóvenes esto, piden con experiencia laboral. ¿De qué experiencia laboral me hablas? Uh-huh. Entonces, la verdad que está muy bueno todo lo que está diciendo y que sé que son cambios que estarían muy buenos. Pero yo me hago una pregunta y le digo al candidato, ¿lo van a dejar gobernar? Porque da la casualidad en nuestro país que la vez que gana la oposición no lo dejan gobernar nunca.
A ver, primero gracias por llamarnos. No sé, la pregunta me parece que vos me querés decir si alguien me va a acompañar en el proyecto.
No, ¿correcto? No, más que una pregunta es un comentario, ¿no?
Ah,
no,
claro.
Es mía, porque yo veo... No,
ojalá, si acá...
Yo veo mira, esto yo, es de larga data de años.
Perdóname que te interrumpa, quiero decirte esto. Yo creo, ¿sabes qué creo? Que cuando asumen los diputados, en el cartelito que ponen, tanto en la legislatura provincial como en el Congreso, como, deberían sacar de qué partido son. Porque nos votan a todos, o votamos a todos, para que nos ayuden a ser mejores y a mejorarnos la vida. No los votamos para saber si ese diputado de tal partido grita más o grita menos. Y lo que vos decís es tal cual. Ahora, yo no sé si nos van a dejar o no nos van a dejar. Yo voy a poner el alma como la estoy poniendo en esta caminata y en esta vuelta que estoy haciendo para que la gente me acompañe. Voy a poner el alma en el Congreso. Y si no lo logro, ¿sabes cuál es mi compromiso? Agarro el banquito, se lo voleo por la cabeza a Massa y digo, señores, a todos, de todos los partidos, el Congreso no sirve para una mierda, le estamos robando la plata a la gente, cerremos esto, porque si no logramos hacer cosas para nuestras provincias, le estamos mintiendo a todos. Este es el compromiso que también asumí el día que me vinieron a decir si quería ser diputado nacional.
Bueno, Mónica, gracias por el mensaje. Ya tenemos que cerrar, ¿sí?
Mucho por decir con respecto a esto, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias por el llamado, Mónica. Bueno, recordemos igual que es la elección es de diputados,
claro,
no de gobernantes, ni de gobernador, ni
intendente, ni nada. Hay mucha gente que se confunde y dice, ¿va a faltar acá? Y yo le digo, mire, si le dijera eso, se equivocó de puerta, porque no es lo... Sí puedo ir a abrir a Buenos Aires la puerta al intendente del que sea para que vaya a buscar fondos, pero que yo pueda faltar algo, le estaría mintiendo. Romina, claro. Gracias a todos por este tiempo.
Cierre.
No, pero porque sé que estamos nos pasamos, me parece, de tiempo.
Cierre programa.
Claro, perdona. Gracias, nos encontramos mañana, si Dios quiere. Chicos,
gracias.
Un abrazo enorme, un abrazo y gracias a vos también. Hasta luego.